días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos de aniversario, cumplimos 34 añazos como emisora, señores. ¡Qué alegría! Estamos celebrándolo por todo lo alto. José Manuel Pazos, muy buenas.
¿Qué tal?
Tú eras un niño cuando nació Onda Madrid.
Exactamente.
Claro que sí. No sé si te acordarás, pero... Porque, ya digo, estabas ahí...
Casi no tenía conciencia.
Educación primaria y estas cosas. Pero mira, aquí estamos.
Qué agradable de escuchar. Pues sí, señora. Efectivamente, un niño yo cuando nació Onda Madrid.
Bienvenido, Charo Zarzalejos, que estamos celebrando las bodas de Amapola. Que mira, sabes que cada aniversario tiene un... ¿Tiene algo? ¿Un producto asociado?
¿Qué es? ¿Las bodas de Amapola?
34. 34 es bodas de Amapola.
Anda,
sí, 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 sí. Que nos hemos quedado con las de plata, las de oro, las de diamantes, sí. Pero luego está la de algodón, la de porcelana.
Ah, no sabía.
Sí, sí, sí. Cada año tiene su afán. Y estamos con las bodas de Amapola.
Bueno, pues
por eso me he venido yo de rojo.
¡Vivan las Amapolas, hombre!
Claro que sí. Bienvenida, Charo. Carmen Tomás, muy buenas.
Muy buenas.
Tú también, una niña.
Bueno, no sé si había nacido, no me acuerdo.
No te acuerdas muy bien. Pues mira, vamos a empezar con una noticia.
Mejor no acordarnos.
Vamos a empezar nuestra tertulia con una noticia que te va a chafar.
¿Sí?
Vamos a recordar a la audiencia que Carmen Tomás está a punto de convertirse
en
abuela.
Es que
la abuela jovencísima.
Me quiero machacar mi prestigio.
Va a salir en el libro récord de las abuelas jóvenes momento. Pero fijaros, hay una iniciativa en Suecia, la están poniendo en prueba en dos zonas de Suecia diferentes, por la cual se le va a dar un dinerito a las abuelas que cuidan de los nietos, como una especie de plus por dedicarse a esto. Claro. Aquí rápidamente ha habido quien ha dicho, oye, pues fenomenal, venga, vamos a importar. Claro, en estos momentos hablan como de el equivalente a 100 euros para las abuelas que cobran una pensión, darles 100 euros más por cuidar de los nietos.
100 euros al mes.
Sí.
Mal pagado está.
Bueno, sí. Una cosa tengo que decir, aquí ya lo aprobó la ministra Báñez a las madres que han tenido más de dos hijos, bueno, dos y tres y tal, va subiendo, o sea, te van dando un porcentaje mayor de la pensión,
yo
un 5,
lo sé.
Un 10.
Con 4, un 15%
bueno, claro,
más.
Tú por 4, yo
tengo
como
4,
más,
15% más.
Entonces te quiero decir que es un poco lo mismo, solo que institucionalizado ya, que tu pensión sube un poquito, en vez de te doy 100 euros... Pues si has tenido dos hijos, te doy el tal. Si has tenido tres, va subiendo el porcentaje hasta
el 15%.
Hasta el 15% de Charo, que tiene 4. Ajá. Entonces, bueno, es un poco, tampoco nos tiene que enseñar nada a Suecia, que esto ya lo tenemos aquí nosotros desde hace 3 o 4 años.
Aquí vamos a la categoría abuela. De los abuelos no dice nada, ¿eh? Por cierto,
¿la abuela cobra la pensión? No, pero la abuela cobra la pensión, pues si tiene X nietos, pues lo mismo.
Sí, que hay que ver el papel de las abuelas, ¿eh?
Hombre,
o sea,
hombre.
No tiene precio.
Hombre, ¿qué sería de muchas familias en donde trabajan el hombre y la mujer?
¿Pero a cuántas abuelas le dejan el bebé a las 7 de la mañana y lo recogen a las 8 de la noche?
Claro que sí.
Y que tienen que ir a buscarle al colegio, llevarle a comer a casa y volverle a llevar. Pero bueno, eso... Ajá. Conozco bastantes.
Aquí hemos tenido debate en la redacción porque había compañeros que decían, bueno, ¿y qué pasa? Si no les pagan el sueldo, ¿no cuidan de los nietos?
No, hombre,
pues,
no.
Es verdad que las abuelas lo hacen sí o sí, por lo general. Pero, hombre, si les dan un dinerito, lo que pasa es que los abuelos, en este caso, Pazos, están discriminados.
Pues también fichan abuelos,
hay un montón de abuelos.
También
claro.
Fichan abuelos,
nietos, hombre.
Yo de todas maneras...
Sí, hablan de abuelas solamente, ¿eh? Cuidado, que solamente hablan de abuelas.
Bueno, a ver si va a ocurrir que en sueco lo del género no haya masculino ni femenino, igual es género neutro. Ajá. Y abuela se refiere a abuelas y abuelos, ¿eh? Que todavía no sabemos sobre eso. Pero en fin, no, yo sería más partidario de que ayudaran fiscalmente, por eso de darte un dinero, cuando realmente luego, hoy por hoy, sobre todo cuando uno ya entra en jubilación, las retenciones que te hacen son mínimas y los pobres viejeditos, cuando tienen que hacer sus cuentas con Hacienda, les meten unos rejonazos porque apenas hay retenciones en los impuestos, pues no sé, por lo menos que haya algún tipo de ayuda fiscal. Yo creo que básicamente el Estado tendría que que ir por esa vía, no tanto por dar
el problema
dinero
es si hay dinero,
¿no?
Para
pero
eso.
Vamos a ver, yo lo que digo, exacto, primero, no sería, o sea, aquí lo suyo es que intenta, o sea, que se haga una buena política de empleo, que los 4 millones de personas que no tienen trabajo lo tengan, que las cosas vayan mejor, para que las empresas vayan mejor, para que las empresas te puedan subir el sueldo y los abuelos vivan en paz y tranquilos los años que les quedan. O sea, yo creo que hay que ir un poco al inicio. O sea, esto es como tiramos la toalla y entonces, como los abuelos nos tienen que cuidar a los niños, no. Los abuelos no tienen que dedicarse a cuidar a los niños. Los abuelos tienen que dedicarse a vivir los años que le quedan lo mejor que puedan.
A mimar a los
nietos. Entonces, los padres son los que tienen que tener mejor salario, mejor, por supuesto, trabajo, porque todo lo que estamos... Los abuelos, a ver, alguno puede cuidar a los niños porque quiere y tal. Estamos hablando de casos en los que no te puedes pagar una guardería porque es carísima y entonces le tienes que llevar al niño a las 8 de la mañana. Yo no lo hice porque mi madre tenía 8 hijos como para llevarle a los nietos. Pero... lo suyo es eso, o sea, lo suyo es tener un trabajo que esté mejor pagado que ahora y tal. Por eso es por lo que hay que luchar, no por los subsidios y los venga, y te doy 100 euritos y tal, y todos como...
Hombre, si encima
y como ya
mejor.
Hemos hecho algo dando golpes, ay, ya hemos hecho algo por los abuelos, que no, que a los abuelos hay que dejarlos tranquilos. Los ves a los pobres todo el día con los niños para arriba, para abajo, llevándolos al colegio. No, los niños tienen que estar en una guardería, que es donde mejor están.
Bueno,
vamos, en mi opinión.
Me voy a seguir quedando en Suecia, enseguida venimos a España, pero ha habido una iniciativa también que nos ha parecido muy curiosa. Resulta que hay un hotel en Suecia que no te cobra la estancia si eres capaz de estar allí sin mirar el móvil y sin conectarte a la wifi. La wifi está, ¿eh? O sea, quiero decir, la tentación no es que te la quitan. La tienes ahí y el móvil lo puedes llevar. Pero tienen unas lámparas inteligentes en las habitaciones que se ponen de color rojo cuando tú estás utilizando o tu móvil, o tu WhatsApp, tu conexión a internet, y según el tiempo que estás conectado, te van cobrando. Y entonces, por lo visto, no hay demasiadas personas que aguanten sin mirar el móvil. Nos estamos volviendo todos medio enfermos con esto, ¿no? Antes me contabas, Pazos, que tú has estado en Italia y la gente en los museos, en vez de mirar el cuadro, lo que hace es estar con el móvil, claro, para arriba y para abajo.
Yo es un museo que conozco muy bien y he estado varias veces y, claro, ya no voy nunca a hacer fotografías, sencillamente intento disfrutar, pero me llamaba la atención estar frente a la entrada justo cruzando el umbral de la puerta, en este caso en los museos vaticanos, que están llenísimos de gente, y veías a las masas como llegaban con el teléfono por delante, haciendo fotos. Digo, ¿a qué harán fotos? O sea, a ver, vamos a ver, a ver si nos despejamos un poco. Y veías como iban dando la vuelta a una esquina, a un cuadro que era absolutamente imposible que hubiesen visto, y ya estaban fotografiándolo. Digo, vamos a ver, ¿pero cuándo va a ver este hombre esta fotografía? Nunca la va a ver. Nunca
no,
la
nunca
va a ver.
Nunca disfrutamos
de nada.
Dedíquele
un rato a mirar lo que hay, ¿no? Yo creo que, no sé, es verdad que, bueno, lo de la Capilla Sistina, que es eso cada vez que uno va a eso, porque es que no te dejan en paz, porque es que está el guardián naturalmente todo el rato diciendo, por favor, no fotografía, no vídeo, no fotografía, no... Y da igual. La gente se esconde de la manera que sea más enrevesada para ver cómo hace la foto. Digo, pero por Dios, pero mire usted para arriba, si lo tiene ahí.
No, es increíble.
Es una obsesión.
Ocurre en museos, ocurre en viajes. Nos hemos japonizado.
En
el cine, en los teatros,
en todos los
sitios. Y en los restaurantes. Bueno, grupos de amigos que están todos con el móvil.
Y la familia, los cuatro, los tres.
La idea esta de Suecia, no sé el éxito que tendrá, pero que se intente concienciar a la gente que se puede vivir sin estar todo el día mirando al móvil, estar todo el día conectado, a mí, fíjate, me parece que es una buena idea. No sé cuál será el efecto, pero es que o se hace algo, o se conciencia un poco a la gente, o esto va a acabar a entrar a formar parte de la salud mental. Es que genera auténtica adicción.
Sí.
Ansiedad. Tener el móvil en casa.
Sí,
y te das la vuelta.
Y de las relaciones personales.
Ah,
o
bueno,
sea, es cuando,
no,
como dice Eli, cuando vas a un restaurante y ves a una familia de 2, 3, 4, cada uno con su
móvil.
O una
pareja.
Y dices, pero vamos a ver, pero el momento en el que habéis salido a comer un sábado, un domingo juntos, no tenéis nada que hablar, nada que...
No.
Vamos.
¿Yo? Estamos convirtiendo en adictos a esto, y realmente, en vez de invertir un minuto en llamar y oír la voz de con quién hablas, lo solucionas con un... yo me acuso de eso también, y digo, y lo pienso y digo, pero bueno, ¿qué me costaría a mí llamar y oír la voz? Que pues parece no. que es más cercano, más...
Uh-huh. Pues ahí estamos, dale que te pego al móvil. Bueno, decía que nos veníamos a España porque hay una noticia de hoy mismo, que es el Ministerio de Cultura ha pedido a la Audiencia Nacional la intervención de la Sociedad General de Autores porque dice que la situación ya es intolerable. Ha pedido autorización, como digo, para la remoción de forma cautelar de los órganos de gobierno de la entidad. Desde la Sociedad General de Autores han dicho que el ministro está para allá. No lo han dicho tan burdamente, pero lo han venido a decir de esta manera. Pero lo cierto es que la Sociedad General de Autores lleva trayendo problemas desde hace muchísimo tiempo, desde que lo presidía Teddy Bautista, que en estos momentos no sé si sigue esperando algún tipo de procesamiento, pero vamos, que esto no hay por dónde agarrarlo.
Debería ser una sociedad que apenas fuera noticia, salvo por iniciativas extraordinarias, porque en fin es el mundo de la cultura y tal. Debería ser eso, noticia por cosas buenas. Y llevamos años, como tú bien dices, en las que no sé con qué fundamento, porque es un tema del que no tengo ni información directa ni datos concretos.
Bueno, durante años se ha desviado de dinero al bolsillo de unos
alguna cosa sí hemos sabido.
Lleva envuelta en una nube de poca limpieza, que realmente yo no sé si el ministro se ha pasado, no puedo juzgarlo. Ahora, ¿qué es verdad que las GAE? Está en la prensa por motivos que no debería estar, eso me parece...
Ahora, yo desconozco porque efectivamente a raíz de esta noticia que acabas de apuntar, Eli, las crónicas refieren a que buena parte de los ingresos se derivan de estas programaciones de televisión que por la noche que todas las cadenas emiten música durante no sé cuántas horas y quiero imaginar con un grado mejorable de audiencia, ¿no? Y que es básicamente los ingresos que se derivan de ahí los que pueden estar sometidos a una especie de, bueno, de cuestionarse por qué esos ingresos y quién realmente es el que se está beneficiando de esos ingresos. Porque anda que no ha habido personajes diferentes del mundo de la música y, sin embargo, todos parece que caen en lo mismo. Es decir, no debe ser tanto un tema de las personas como algo del propio sistema en sí. Entonces, bueno, pues efectivamente habrá que cambiar algún tipo de regulación.
Bueno, pues porque ha habido muy, muy poca vigilancia en la Sociedad General de Autores durante años. Había gente, por ejemplo, en la manera de medir cómo se reparten los derechos de autor. Bueno, yo siempre recuerdo, durante muchos años venía un señor de las GAE a los programas de radio, la persona que estaba en el control apuntaba las músicas que ponía. ¿Qué ocurre? Que cada uno apuntaba lo que le daba la gana. Era como en los conciertos. Imaginaos un cantante que tiene una canción compuesta por él y que todo el resto del repertorio es de otros autores. Bueno, pues se apuntaba su canción 28 veces, se suponía que había cantado 28 veces su canción, con lo cual no apuntaba las canciones de los demás. O sea, un desmadre.
Yo lo que creo
que
es que
no ha habido manera de por dónde agarrarlo.
No ha habido, por ejemplo, Teddy Bautista, pues era muy buen músico, pero a lo mejor de gestión de,
no sabe, no
de eso no tiene idea.
No, sí sabía. Lo que pasa es que sabía de aquella manera. Quiero decir, uno puede saber, para hacer la trampa, uno normalmente tiene que
pero
saber.
Pero cuando se está manejando un presupuesto, cuando se está manejando un dinero y tal, yo creo que ahí tiene que haber gestores profesionales que sepan perfectamente de qué va eso, lo que están haciendo, y luego los músicos y tal, que se dediquen a lo suyo. Esto es como todo, o sea, si no sabes de lo que estás haciendo, pues no lo hagas, porque seguramente lo harás mal.
Bueno, pues de dinero es más.
Y más.
Y tanto.
Más tentación.
Lo cierto es que hay muchísimos autores mayores cuyas canciones son conocidísimas, pero hablo de 12 cascabeles tiene mi caballo, por ejemplo, que han pasado auténticas penurias, pero de no poder pagar la luz o no poder pagar el agua porque los derechos de autor no le llegaban.
Pues mal gestionado.
Entonces, porque luego hacían un sistema de reparto que era proporcional a la música que se vendía o de las actuaciones que se hacía. Al final, la mayor parte de los derechos se repartían entre quienes más ganaban y los que menos ganaban, los pobres, a dos velas. Con lo cual,
hay situaciones de esta gente que son sangrantes, ¿eh?
Bueno, que voy a seguir un poco con cultura, porque aquí hay un dato que esto sí que, en fin. Durante el primer mes de la puesta en marcha del Bono Joven Cultural, que se puso en marcha en octubre de 2017, bueno, solamente se empadronaron pidieron 416 jóvenes. Bueno, de ellos solo el 20% de los que lo pidieron lo han utilizado.
Solo, o sea, 416.
80. Sí, 80. Sí, aquí en Madrid, hablo de Madrid. Sí, y solamente el resto lo pidió y no lo ha utilizado en su vida. Con lo cual, bueno, y fomento de la cultura, pero luego a la hora de la verdad fomenta y no se utiliza.
Lo lamentable es que no interese.
Claro.
Imagínate, o sea, que si ni al joven le interesa que le des 400 euros, que ya es raro, porque es rarísimo, y luego encima que te lo den y no te lo gastes, yo esto ya, vamos, es tristísimo.
Es para utilizarlo en cultura.
Por eso que es
que
tristísimo.
Que me llama la atención, que haya ese desinterés, porque claro, aunque lo hayan utilizado los 416, es que es una cantidad...
Ridícula.
Si nos vamos al año, eso fue en el 2017, en 2018... En toda España, 50.000 usuarios se registraron. La quinta parte utilizó el bono. El resto lo pidió, o sea, que ya son muy pocos en comparación con la población que hay. Y de los que se supone que estaban interesados, luego solamente el 20% lo utiliza. Pues en fin, luego nos quejamos de que la cultura es cara, de estas cosas, pero por lo visto es que interesa muy poquito. No sé.
Claro, yo creo que es mejor que, por ejemplo... Yo cuando escucho a los jóvenes su cierto interés por la política, los jóvenes veintitantos años, todos tienen en la mente a Cifuentes. ¿Por qué? Porque realmente esa sí que tomó una medida que llegó transversalmente a todos ellos y, por lo tanto, la movilidad. Para ellos es importante la movilidad.
El bono transporte.
Bueno, pues seguramente los políticos tendrían que ponerse a pensar un poquito qué es lo que realmente motiva a los jóvenes, porque es evidente que esto se ha demostrado que no les interesa. ¿Qué es cultura para ellos? ¿Cultura es ir a, no sé...
¿A un
concierto? Pues posiblemente. ¿Cultura es ir a ver una exposición? Pues posiblemente no. Anda que no se ha perdido el hábito. Tú vas a estos sitios y en general somos gente ya de cierta edad los que vamos a visitar estos sitios.
Y cuatro
sitios,
y el del tambor.
Y porque les des el dinero no vas a cambiarla. No, o sea, la educación, eso tiene que ser desde pequeños y de otra forma, ¿no? Dándote un dinero cuando ya tienes veintipico años, que estás en otra... O te ha motivado la cultura por tu educación, por en tu familia o tal, o de repente no te aparece porque te dan 400 euros.
No, es que prefieres utilizar los 400 euros y comprarte un móvil para mandar WhatsApps, ¿no?
Pero como no, o le para vamos sacar a dar 400 euros para eso, pues no, hay que la cultura hay que
mamarla.
Mamarla y desde el colegio que te lleven a exposiciones, que te apasione, tener buenos profesores que te motiven y tal, y tus padres. Y luego es muy importante la familia. Si tus padres no van nunca al cine, ni al teatro, ni leen, ni nada, pues es muy difícil que ese chaval haga algo de eso. O sea,
pues
eso
mira,
está claro.
En las excursiones que había varias de chavales estos días que he estado yo más de museos, ninguno llevaba móvil. Eso quiero creer claramente que eran los profesores y había varias nacionalidades.
Prohibido
radicalmente.
Prohibido.
Con sus gorras bien identificados y ni un solo móvil.
Claro.
Digo,
mira. Muy bien.
Hay que tomar medidas así, ¿eh? A la hora de la verdad, dejas a la gente.
Imagino la polémica de los chavales cuando su profesor le dice que móvil no.
Pues en Francia no lo pueden meter en el colegio.
Ya.
¿Os acordáis? Mira, algunos eran franceses.
¿Os acordáis del tuit ese que envió un profesor, creo que era argentino? La desolación. Cómo explicaba la desolación que sentía, porque tenía la sensación de que no le escuchaban porque estaban efectivamente todo el día, que era una disertación más profunda, muy, pero era un hombre ya con experiencia y desolado porque no veía la manera de convencer a sus alumnos. Hombre, de que estaban en otra historia, ¿qué tiempo tendrían de utilizar el móvil a la salida?
Que no lo lleven.
Y descriptiva de
pues
de
eso
esta
lo solucionó Macron rápido. Móviles fuera.
Claro, y en otros muchos sitios, ¿eh?
Lo que
en
ocurre
Europa.
Es que ha calado esa idea de ¿para qué me voy a aprender, yo qué sé, la lista de Reyes Godos y entro a la Wikipedia y lo tengo de manera inmediata, ¿no?
Hombre, si eres un rollo de profesor, que eres incapaz, que estamos todavía con aprendértelo de una forma... No, ahora hay... Tú no tienes el móvil tuyo propio, pero funcionas con iPad, tienes pizarras no sé qué, o sea, te quiero decir que eso no significa que estén al margen de las nuevas tecnologías, sino que lo que no estás es distraído con tu propio móvil, pero sí utilizando todo lo que te ofrece ahora la tecnología y las nuevas formas de educar y todo eso. Vamos, que se lo digan a los finlandeses.
Bueno, esta mañana abríamos el programa hablando del problema que hay con las casas de apuestas en nuestra ciudad o en nuestra comunidad, si lo prefieren ustedes, realmente es en toda España, pero nosotros nos fijamos en la Comunidad de Madrid, que es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, pero es que hoy la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas se reunía con algunos miembros del Ayuntamiento de Madrid para ver qué se puede hacer, porque están proliferando como setas. Y no solamente esto, es que están poniendo reclamos para que los más jóvenes acudan allí. Por ejemplo, lo comentamos esta mañana, por la mañana bollo y café con leche a 1 euro. Tú vas a una casa de apuestas de estas y puedes desayunar divinamente por 1 euro. Y claro, lo que esperan los dueños de estas casas es que al mismo tiempo apuestes. O por las tardes, pizza y quinto de cerveza por 6 euros.
Reclamo, claro, como otro cualquiera.
Reclamos. Y estaban viendo a ver de qué manera se puede evitar, por un lado, que proliferen estas casas de apuestas, y por otro lado, que los menores no puedan entrar en internet, porque es verdad que hay muchísimos anuncios protagonizados por personas que se supone que son un referente para los jóvenes, futbolistas, fundamentalmente futbolistas,
presentadores
de televisión, etcétera, etcétera, que lo que te están diciendo es que apostar por internet es una cosa fabulosa. Bueno, pues creo que ha acabado esa reunión y en nada hablamos con uno de los miembros de esta asociación de vecinos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 29 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos en nuestra tertulia de mediodía comentando estas cosas que pasan por el mundo y que luego ustedes también comentan con sus amigos, en fin, tomándote un cafetito, la tertulia después de comer con los compañeros de trabajo. Y le recordaba yo que a primera hora de la mañana habíamos hablado con una persona, con el portavoz de la FAD, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, sobre el tema de las casas de apuestas. Lo hacíamos porque la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas tenía hoy una reunión con algunos concejales del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo se podía resolver este asunto que se está convirtiendo en un problema. Y me refiero a las casas de apuestas que están saliendo como setas por todo Madrid. En la zona de Carabanchel, por ejemplo, hay 70 en estos momentos. En Tetuán, cada no sé cuántos metros hay una, pero cuando digo cada no sé cuántos metros hablo de menos de 100 metros, ¿eh? Hay una casa de apuestas que ocurre, que están en la puerta de los colegios, que utilizan reclamos para que los más jóvenes, sobre todo entre 20 y 25 años, que parece que es el perfil que buscan fundamentalmente, bueno, pues vayan con otro motivo, a lo mejor a tomarse una caña que les sale baratísima, o una pizza que les sale baratísima, y de paso que apuesten. Bueno, esa reunión que mantenían la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas con el Ayuntamiento ha terminado. Y tenemos al otro lado del teléfono a María José García, que forma parte de esta asociación. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se suponía que os ibais a reunir con técnicos de 3 concejalías.
Sí.
¿Han estado todos allí?
Sí, sí. Lo primero, deciros que la reunión no era solo de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas, sino de la FRAM, de una comisión de asociaciones de vecinos que se ha hecho por este motivo en la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Pero tú sí perteneces a la de Puente de Vallecas.
Sí, efectivamente, yo pertenezco a la de Puente de Vallecas. Bueno. Y sí, hemos estado en esa reunión, hemos estado con el consejero de coordinación territorial, con el de desarrollo sostenible y con el de salud y seguridad.
¿Dónde dices, perdón María José que te interrumpa, donde dices consejeros, hablar de concejales, pero, porque hablamos del ayuntamiento.
Sí, concejales, sí. Con los concejales, perdón, estaba pensando en las competencias de la comunidad autónoma y ese, con los concejales y con algunos técnicos. Entonces nos han informado de las cosas que están haciendo, pero primero deciros cosas que ya sabíamos, que las competencias en juego no son de los ayuntamientos, son de los gobiernos de las comunidades autónomas, que la ley de juego de la Comunidad Autónoma de Madrid es de 2001 y que ni siquiera recogía las casas de apuestas estas que estaban proliferando. Entonces nos han informado que han mapeado y que ya saben las casas de apuestas que hay, los locales, los salones de apuestas, que los han dividido por locales que están en la Lapa, en el registro este de actividades recreativas, y otros que no están porque son pues eso, espacios nuevos que no están recogidos en ese registro, pero al que solo tienen que darle una licencia de apertura, pues como el que se le da casi a una frutería, ¿no? Entonces que han aumentado mucho, que se han quedado alarmados del aumento y de cómo efectivamente están situados en los barrios más vulnerables, cosa que ya veníamos denunciando desde las asociaciones de vecinos. Cosas que está haciendo y que puede hacer el ayuntamiento, pues está haciendo más inspecciones de lo que le compete, que tiene que ver con la parte de desarrollo sostenible de las licencias que dan. Están haciendo más inspecciones y en esas inspecciones pues han encontrado cosas como que se fuma. Vamos, que ahí han visto pues un local, dice que entraron en un local donde había 40 personas fumando. Ellos en sus inspecciones no han encontrado jóvenes. El que vendan alcohol o que tengan una parte de edad es absolutamente legal, con lo cual no pueden hacer nada. Y entonces lo que están intentando es coordinar con la Policía Nacional, el acceder las inspecciones conjuntas sobre cómo se complementan, pero que está muy incipiente ese tema, pero que en esas están. Por otro lado, desde Salud, lo que han hecho es hacer material didáctico para trabajar con los jóvenes y en los institutos, y van a hacer una campaña de sensibilización desde los centros de Madrid Salud, pero en eso están. Y bueno, para un poco como acuerdo, ellos tienen pedido una reunión con la Comunidad de Madrid, nosotros también, y hemos quedado en intentar promover una mesa donde esté la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, nosotros, invitar también a APAL, pedirle que participe, a APAL, a la Asociación de Afectados, que está también trabajando mucho este tema, y bueno, sabéis que la ley, pues eso es antigua, que la comunidad está ha sacado un proyecto de ley a la que hemos hecho alegaciones y ahí estamos.
Y ahí estamos. Bueno, pues María José, en cuanto consigáis esa reunión con la Comunidad de Madrid, que al fin y al cabo es la que tiene competencias, volvemos a hablar a ver cómo se consigue solucionar esto, ¿de acuerdo?
Muy bien, venga, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Uno de los problemas que tienen las casas de apuestas ahora es que en algunas se ha detectado, por ejemplo, la misma picaresca que existe con el alcohol, que es los menores no pueden entrar en estas casas de apuestas, pero le dan el dinero mayor para que apueste por ellos. Y claro, esto a ver cómo lo resuelves, ¿no?
No, que es muy complicado. Es un asunto que, por otro lado, no es nuevo, porque ya hemos hablado en más de una ocasión de la proliferación de este tipo de casas. Y yo entiendo la preocupación realmente, porque antes lo comentaba Carmen y yo, y Carmen decía que también el alcohol, y es verdad, todo lo que sea una exageración es, te lleva por
delante. Todo lo que sea una adicción, o que te pueda llevar a una adicción,
pero
claro.
Fíjate, siempre he encontrado que el, que no digo que sea el caso de la gente que vaya, pero la excesiva afición al juego...
Es una ruina, te arruina la vida.
Y es que además se produce, por lo visto, eso sí que lo he leído, en muy poco tiempo. Es decir, que a lo mejor para convertirte en alcohólico tienes que beber mucho. Sin embargo, la adicción al juego se produce en un espacio de tiempo más breve que otro tipo de y yo entiendo, que haya preocupación, claro.
Evidentemente es un sector muy regulado. De todas maneras, yo creo que no sé si hay otra actividad económica que esté tan desagregada por comunidades autónomas. Es decir, la regulación que puede tener Galicia respecto a lo que tiene Murcia no tiene nada que ver. Entonces, los operadores son gente que están muy especializados en claro. tratar de encontrar un poco todos esos nichos. ¿Dónde sí un sistema funciona y dónde no? A veces con prueba-error. A veces se instalan determinado tipo de máquinas o determinado tipo de juegos en unas zonas y en esas no acaban de arraigar y las tienen que mover a otras. Pero el operador es gente muy vigilada. Es decir, no porque da un poco la sensación de que esto es un terreno
sí,
que cada uno
salvaje,
que le dé la gana.
Sí.
No es muy real eso. No responde. Entonces, quiere decir que realmente las regulaciones no ponen unos límites claros y evidentes a la hora de efectivamente sancionar al que incumple. Porque cobrar un premio pues exige tener un documento nacional de identidad, hay unas zonas de juego, ha habido problema con el tema del tabaco y se ha perseguido mucho ese tema, seguro que hay salones de juego donde se fuma, pero en cualquier caso, quiere decir que desde el punto de vista regulatorio, no me gustaría que nos quedamos con la idea de que es una zona un poco la selva, ¿no? Aquí cada uno hace lo que... No, hay una ley, hay unas normas que dependen de la comunidad autónoma, lo decía muy bien esta señora, efectivamente los ayuntamientos aquí tienen poco que hacer, pero sí exigir, por ejemplo, que un chico en un horario de colegio no puede entrar,
por ejemplo,
en un local de este tipo. Es decir, y luego es verdad que el tema de internet está generando todo un cambio ahí muy importante y que está provocando que haya zonas de, diríamos, de alegalidad, no tanto de cosas ilegales como
pero,
de
alegalidad. Pero creo que se mueve muchísimo dinero, ¿no? Bueno, por
yo creo que como en casi todo en la vida, la educación, tanto en los colegios como en la familia, es muy importante. O sea, la gente que ya está enganchada, vale, pero quiero decir, si lo que queremos es que nuestros jóvenes... pues igual que no queremos que se droguen ni que se conviertan en alcohólicos y hacemos campañas y en casa estamos pendientes, pues con el juego lo mismo. O sea, claro, si tú no te preocupas de dónde entran tus chavales de 15 años en casa en el ordenador, pues te entran en la prostitución, te entran en el juego, te entran en las citas... peligrosas, pues es que hay que estar encima. O sea, tampoco la administración tiene su función. Luego lo que no podemos es que venga el ayuntamiento y me resuelva que mi hijo no juegue.
Ya.
Vamos a ver.
Pues un poquito de sensatez, un poquito de vigilancia.
De educación, que es que también los padres a veces pues no nos preocupamos suficientemente de lo que hacen nuestros hijos.
Las propias asociaciones del juego yo creo que tienen un papel muy importante ahí a jugar a la hora de efectivamente reivindicar que una parte tiene que ver con la administración y otra parte tiene que ver con la educación y que ellos creo que son los primeros interesados en que ahí no se crucen fronteras en las cuales se quede muy difuso de quién es la responsabilidad. Y yo creo que ahí las asociaciones patronales tendrían un papel muy importante a desarrollar ahí, seguramente.
Bueno, hay muchos temas más de actualidad. Tenemos un lunes que está, en fin, abundante de noticias, pero me voy a quedar con la última. Venga, os voy a meter en un lío. Charo, ¿tú te acuerdas cómo te pidieron matrimonio? Se lo está pensando.
Sí, me acuerdo, pero
señor
no me enteré.
Zarzalejos.
Me acuerdo, pero no me enteré. Sí.
Ah, no,
no me di muy por aludida.
No te diste por aludida. No. Que no se explicó bien, que no, estaba nervioso. Que
una cosa muy, un poco, que a mí me sonó un poco genérica, te quiero decir. No me enteré mucho.
Bueno.
Es que tenía miedo a que te le dijeses que no.
No,
claro que sí.
Pero que depende, pero bueno.
Bueno, ¿tú te acuerdas?
El primero.
Sí, o cualquiera, el que quieras, o varios.
No, el primero.
No, el más llamativo, ¿te acuerdas?
El más llamativo.
Lo decimos como si hubiese casado 15 veces, tampoco, pero
no, bueno, me casé.
Hay algunas.
Y me pidieron otra que no.
¿Qué dijiste que no?
No, bueno, dije que sí, pero luego no.
Luego salió que no.
Y esa sí me enteré, sin embargo, la primera, ¿no? Que es como que todo.
Sí, claro, es la que te pilla.
No hubo un momento. Es que en España no tenemos esa tradición. sensación de...
De sacar el anillo por ese de rodillas.
Exacto, un momento, ¿no?, especial en el que... Yo no, o sea, todo
¿cómo que
era
se va haciendo?
Sí, como...
Que iba viniendo,
como,
¿verdad?
Como el novio, no sé qué tal, pues nos casamos, malo. Ah, porque claro, si a lo mejor te lo piden, dices... Entonces es cuando te das cuenta de que no.
Venga, Pazos, tú como que te declaraste de rodillas y
yo,
esto...
No creo,
no
creo de rodillas, pero
¿cómo
yo...
¿Cómo que no creo?
Yo soy... Yo sí,
no,
de rodillas, no, de rodillas.
Ah, vale, vale, vale.
Pero sí, soy bastante romántico en eso, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, 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 en esas cosas... Sí, 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 a mí esas cosas me hace gracia hacer.
¿Qué diría la gente? Estás cotilla porque pregunta estas cosas. Bueno, pues porque el sábado pasado un hombre paralizó Primark. Primark es un pedazo de tienda como que hay en
New York.
Porque de pronto, cuando estaba el sábado aquello de bote en bote, sonó una música... y por unas escaleras mecánicas bajó un señor cantando, declarándose a su novia, con lo cual a todos los clientes de Primark se arremolinaron allí.
Hombre.
Bueno, mira, esto es lo que sonó, ¿eh? Bueno, esto que se oye tan mal es la megafonía del Primark y la gente, en fin, muy poco fina.
Muy poco fina, yo le digo que no, vamos.
Con los comentarios, dale pisa. Bueno, en fin, esto no es muy de...
Sí, un poco romántico.
Claro.
Yo he vivido en una plaza de toros que sí que fue...
Sí, hombre,
en una plaza
sí,
de toros. Y en sitios, o sea, y más, de forma un poquito más...
¿Y el novio salió bien o le cortaron una oreja o cómo
no,
fue
no,
eso?
No, le dijo que sí, le dijo que sí.
Aquí también, ¿eh? Ella dijo, en fin, que sí, en cuanto él llegó abajo de las escaleras mecánicas, se puso de rodillas. Muy americano es esto, ¿eh? Y ella le dijo
pero
que sí.
Pero te enteras, es que lo nuestro esto de que la cosa tal, no, hay que currárselo.
No es que
él o ella, porque yo también,
hombre, claro que sí.
Ella también puede pedírselo.
Hombre, perfectamente. Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que en un espectáculo de estos diría que no. O sea, simplemente
hombre,
por montar el pollo.
Por favor, yo.
Qué vergüenza.
Bueno, tendría claro que ese señor no era mi hombre.
El que baja por las escaleras de arriba. Te ves al novio bajando por ahí diciendo, bueno, Dios mío, qué bochorno.
¿Dónde me he metido?
Que no sea para mí.
Que sería no conocerte.
Bueno,
pues ya empezamos no mal.
Claro,
ya empezamos
claro.
Mal.
No, vamos, en este vamos. Caso, me imagino que claro. El novio conocía perfectamente a la chica, sabía que le iba a hacer ilusión. Ella estaría, no sé. Yo ya es que empiezo a fabularse. ¿En qué departamento? ¿En lencería? ¿Qué estaba? ¿Comprando unos calcetines? ¿Un pijama?
No preguntes él.
Lo dejo a él,
déjalo.
¿No?
Como, en fin, déjalo.
Con el romanticismo.
Déjalo.
En fin, Pazos, que si quieres volverte a declarar a tu señora...
No lo voy a hacer en prima.
¿Y por qué?
Tú lo puedes hacer en la bolsa, no, por ejemplo, bajando
pues
vos en el parqué. Allí
es otro formato.
Que aparezcan en vez de... Sube a Cerinox, que me, te quiero.
¿Eh? Pazos es otro formato. No haría eso.
¿Qué gallego? No creo, no creo.
Qué gallego, ¿no? No le veo yo volviendo a Galicia después de montar una de estas. En fin, que ha sido un placer. Pazos,
gracias.
Muchísimas gracias. Zarzalejos, ahora llegarás a casa y tu señor marido dirá, pero ¿cómo no te acuerdas, por el amor de Dios?
Dicho,
¿cómo que no lo dije claro?
Sí, me acuerdo, pero no lo dijo claro. Bueno, se lo digo todos los días.
Bueno, pues puede enmendarse esta misma noche, tranquilamente, con una caja de bombones,
bueno,
y unas flores.
Después de 34 años no me fastidies.
Perdona, que cumples ¿estás en las bodas de Amapola?
No, 30, no, ¿cuántos? 33.
Pero si ni se acuerda, por el amor
es
de
que
Dios,
me lío
qué
con
triste,
las edades
claro.
De mis hijos.
Si hubiese dicho las cosas más claras, Zarzalejo se enteraría.
Me hubiera enterado.
En fin, muchas gracias, Charo. Hasta la próxima.
Chao.
Carmen Tomás, que a lo mejor ahora sales y te piden la mano, yo
no
que
creo.
Es en el metro ligero.
No, Carmen es inteligente.
Pues también es verdad.
Decía mi madre.
Muchas gracias. 12:45.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
¿Pero qué?
¿qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida.
Lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Increíble. Estamos preparados para hablar de una obra de teatro y hemos acabado hablando de circuitos eléctricos en esta mesa. Me parece alucinante, Martín Romo.
Y yo creo que es que podemos empezar a hablar de declararse uno en lugar de primar en un teatro.
Ah, mira,
porque
qué buena
yo creo,
idea.
Hombre, yo creo que el Teatro Marquina, que además que tiene una escenografía con el montaje, el curioso incidente del Perro a Medianoche, que tiene mucha pantalla LED y estas cositas, a lo mejor podemos dar la idea de que uno vaya allí y prepare una petición de mano.
Pues no sé si a Mabel del Pozo o a Anabel Maurín, que son dos de las protagonistas de esta obra, les haría mucha ilusión que se les declarase alguien en un teatro.
Bueno, a mí me parece mejor que en el Primark, seguro.
Sí, sí, ¿no? Sí. Hombre, por lo menos es vuestro hábitat, ¿no? Vuestro ecosistema.
Sí, en el Marquina a cualquier enamorado dispuesto a declararse le recibimos con alegría.
Oye, de lo que seis enamorados es de este proyecto, de este montaje, que además hoy queremos hacer Eli visible,
sí,
más que nunca, porque hoy es día 18 de febrero,
sí,
y es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y el protagonista de este montaje, que recordamos todos, primero fue una novela de estas bestseller que todo el mundo llevaba en el metro. Había una época que tú ibas en el metro y todo el mundo llevaba el libro del curioso incidente del Perro a Medianoche. El protagonista, el chaval de 15 años, más o menos, que se pone a investigar la muerte del perro de su vecina en plan Sherlock Holmes, pues es un niño con Asperger. No lo dicen así claramente en el libro, pero todo apunta a que es así, ¿no, chicas?
Así es, sí, así es, vamos, así es. Sí, nosotras así lo entendemos.
Sí,
sí, bueno, vamos, los síntomas, más o menos son los síntomas del Asperger, sí, sí.
Bueno, las voces que se están escuchando son de Mabel del Pozo, que la obra es Judy, la madre de Christopher, una madre que supongo, pues no sé si muy consciente o no muy consciente del,
una madre que se ve...
del problema que tiene su hijo, que al mismo tiempo es un chiquillo, como suele ocurrir con los síndromes de Asperger, sumamente inteligente, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa que la madre, yo no sé si tiene, es una madre especialmente paciente, ni sé si tiene las herramientas necesarias para poder tratar con esta situación. Se ve superada la pobre con su hijo.
Y luego está Anabel Maurín, que es de todo en esta, en esta
¿Cuántos
obra.
¿Cuántos papeles?
Pues, a ver, tres, cuatro, bueno, pero sobre todo son dos, la señora Sears, que es la vecina de enfrente, la dueña del perro,
la dueña del perro
que muere al principio, no hacemos spoiler, porque nada más empezar la función, el perro está
el
muerto.
El perro casca.
Hombre, y me acuerdo en el libro la portada, la silueta del perro.
Sí, ahí está, sí, ahí no desvelamos ningún secreto. Y luego la señora Gascoigne, que es la directora del colegio donde va Christopher, y luego, bueno, varios personajes más dentro del metro, varios personajes.
¿Cuántos
más?
Personajes? Porque yo recuerdo el libro con multitud de personajes. En el teatro, ¿la adaptación también nos lleva a tanto personaje? A ver,
casi todos están. Sí, lo que pasa que, bueno, se ha hecho una pequeña reducción y hay algunos del metro de Londres, justo antes de que
de que el niño, bueno, llegue a un sitio importante de Londres.
En su labor de investigación.
En su labor de investigación, que se han quitado. La dependienta, otra persona con la que se encuentra también. Algunos pequeños personajes, pero sí, hay muchísimos, sí, sí. Hacemos muchos personajes.
Bueno, ¿cómo ha sido la adaptación al teatro? Quiero decir, ¿es una adaptación propia? Una adaptación española, estamos hablando de un libro que es británico, es de un autor británico.
La adaptación en sí es de otro dramaturgo británico, que es Simon Stephens, y la ha traducido Javier Collado. Pero sí que la adaptación sigue siendo inglesa.
Ya.
Y luego no sé si te estás refiriendo más a la parte de puesta en escena.
Sí, señora. Me refería a las dos partes.
La puesta en escena,
sí
que es sello Made in Spain.
Sello Arellano.
Arellano, eso es bonito.
Lleva ahí el Made in Spain tatuado a fuego. ¿En qué se diferencia de la versión británica?
¿Tú la has visto? Yo es que no he visto. Yo he visto imágenes. Imágenes hemos visto. No, yo tampoco la he visto, pero yo no lo sé. Si quieres, suponemos. Voy a suponer.
Venga, jugamos a ver, a la suposición.
Algo muy nuestro que sangre, aparezca en la obra.
Sangre, temperamento español, temperamento latino. Yo creo que nuestra obra tiene algo. Decía Simon Stephens cuando vino a verla, precisamente decía eso, que había algo del elenco que le había fascinado, de las relaciones, ¿verdad? Dijo, es el mejor elenco, lo siento, Londres. Es el mejor elenco que he visto de,
lo sentimos,
que
Broadway,
visto de
también.
De la obra.
Aquí ha habido conexión, ha habido piña, ¿ok?
Bueno, la piña
desde
es,
el principio,
desde
¿eh?
El principio es una pasada. De verdad, ¿eh? Siempre se dice. Pero...
Y lo decíamos porque había muchos que no nos conocíamos, que era la primera vez que trabajábamos juntos. Y es que a la semana de estar trabajando juntos, decíamos, parece que llevamos 6 meses trabajando juntos. Y yo creo que eso es una de las de los puntos por los que la obra
ha encajado muy bien.
Y cuando la gente viene a verla, uno de los puntos que destaca es que el trabajo del elenco, que hay algo que está, que es como un reloj, que está muy vivo entre todos. Y es eso, o sea, es la
labor.
Que
eso no siempre ocurre en todas las obras.
Y además se nota cuando tú vas a ver una función como espectador, lo puedes saber a lo mejor con certeza o a nivel técnico, o lo sientes de una manera, no sé, inconsciente, pero cuando un elenco está y cuando un elenco no está, se nota. Sí, y eso es un punto de calidad, ¿eh?
Por ejemplo, dentro del elenco, ¿cómo habéis recibido que Mabel del Pozo sea nominada a la Unión de Actores a la mejor actriz secundaria?
Sí. Pues lo hemos recibido primero con una alegría inmensa por ella, por su trabajo, porque es brillante, maravilloso, fascinante.
Voy a llorar.
Sí. Muy bien. Llora.
Esto es mejor que el primar.
Estaba pensando lo mismo.
Ole. Y luego sentimos de verdad que es algo de todos. Lo compartimos como si fuera de todos, porque es que
es de todos.
¿Tú cómo has recibido la nominación, Mabel?
Bueno, pues con muchísima alegría. Eso es que además es que te valoren tus propios compañeros de profesión, pues siempre
se hace mucha ilusión.
es un subidón. Y luego es verdad que, como decía ella, bueno, es que tengo unos compañeros en el perro que no somos unos sin otros, ¿sabes? Entonces Judy tiene muchos nombres. Judy es cada uno de mis compañeros y es verdad que sí que esa alegría se ha multiplicado todavía, porque el día que me sucedió, que empezaron antes que yo casi Anabel y Lara poniendo en las redes, fue como... Bueno, y Alex Villazán, que también...
Hay otra nominación.
Claro. Sí.
Actor revelación.
Que es barbaridad.
Sí.
Es la prueba absoluta del talentazo que viene, pisando fuerte con los jóvenes, que es maravilloso, el testigo teatral, ¿no? Que queden manos tan brillantes.
Ah, brillantes, se están poniendo los ojos y todo, que no va a soltar una lagrimita.
Es por el barniz.
Me encanta.
Es por el barniz.
Sí, tenemos hoy un colocón de barniz en este estudio importante. Por cierto, ¿vosotras conocíais algo del síndrome de Asperger antes de hacer esta obra?
Sí, lo conocía. Bueno, lo conocía. Yo estudié psicología
antes de Anabel.
Nunca he ejercido, pero estudié, es verdad, que muy por encima, porque se estudiaba más en la parte de si hacías infantil, yo no hice esa especialidad, pero sí, bueno, dentro del espectro del autismo, pero no,
se estudiaba más el autismo en general, sí, uh-huh. se nombraba el Asperger y algún otro síndrome más que hay dentro del espectro, pero cuando realmente lo he conocido ha sido, bueno, a la hora de leyendo la función y a la hora de preparar la función, claro.
Mabel, es importante ver la obra por muchos motivos, pero uno de ellos también quizás sea ese, ¿no? Para conocer un poco mejor a estas personas que padecen ese síndrome, que muchas veces creemos que no entienden nada y lo entienden todo absolutamente, que muchas veces tienen muchas más capacidades en determinados aspectos que cualquier persona de las que denominamos normal, y que aparte de ir al teatro uno a divertirse, oye, aquí va a aprender también.
Sí, de hecho para mí la obra sobre todas las cosas es inclusiva, es dar valor a lo diferente. Porque estamos, esta es una sociedad conformada y preparada para el neurotípico, lo que yo siempre, y para lo general. Y aquí se le da un valor a lo específico, ¿no? Y por una parte, luego acabamos viendo una cosa que, a ver quién es más limitado en ciertas áreas, ¿no? Todos tenemos limitaciones, todos. Y todos tenemos heridas y todos tenemos grietas
y deficiencias, lugares a los que no llegamos de ninguna de las maneras. Por ejemplo, soy absolutamente nula para dibujar. O sea, ahí me das un lápiz y te puedo hacer cualquier cosa menos un dibujo. Pues, o sea,
al Pictionary no voy contigo.
No, al Pictionary no vayas de pareja porque es un espanto. Pues, por ejemplo, yo ahí sí tengo una falta de capacidad absoluta, ¿no? Y por eso nadie me señala.
Efectivamente.
Y sin embargo, por otras cosas, es verdad que etiquetamos a la gente cuando quizá no deberíamos hacerlo.
Completamente. Y fíjate, no solo es inclusiva para todos, ¿eh? Porque es inclusiva para alguien diferente, en este caso, Christopher, que tiene síndrome de Asperger, pero también los otros personajes se muestran sus agujeros negros y se les da una oportunidad. Yo siempre digo que Judy, y espero que esto no sea un spoiler, que lo haré ya no, pero las segundas oportunidades, el fracaso y las segundas oportunidades. Y a mí eso me gusta mucho.
Bueno, es una obra que habla de tolerancia, que habla de amistad, que habla de superación. Hombre, todo eso son valores que hay, y valga la redundancia, que hay que poner en valor, ¿no? Que hay que reivindicar día a día, y se puede hacer a través del ocio. Que es ir a ver una función de teatro, con lo cual es un plus añadido a esta obra.
Totalmente, y es muy bonito. Ahora me estoy acordando, mientras que decías esto, la cara de muchos de los espectadores que lo hacemos, o sea, muchos días entramos después de los saludos llorando, nosotros, porque decimos, ¿veis el público lo contento que está? Hay algo en sus caras iluminado. De verdad, iluminada, aparte de lágrimas, pues porque pueda, porque la función es emocionante, es muy emocionante. Pero hay algo que va más profundo, de verdad, es eso, es el encuentro con los valores, con valores como la honestidad, como abrazar la diferencia, como todos tenemos heridas, todos queremos segundas oportunidades, todos fallamos y podemos hacerlo mejor, el enfrentamiento de los adultos y los chavales y las chavales con síndrome de Asperger frente a la mentira del mundo adulto y el no poder mentir, que a mí eso me parece una lección.
Pues sí.
Absoluta de vida.
Bueno, una lección que todos podemos aprender en el Teatro Marquina, yendo a ver el curioso incidente del Pedro. Del Pedro.
Eso, Pedro y el lobo.
¿Qué estaría yo pensando, por el amor de Dios?
Pedro tiene un lobo, aquí hay
del
un perro.
A medianoche. ¿Hasta cuándo? En el Teatro Marquina, hasta que el público
hasta
quiera.
Hasta que el público quiera.
Pues tenemos función para muchísimo tiempo. Mabel del Pozo, Anabel Maurín, ha sido un placer.
Igualmente, lo mismo. Muchísimas gracias.
Y al Pictionary no, pero al gesto sí puedo jugar contigo, porque ya me está diciendo que eso se acaba.
Sí, sí, vale. gesto no me gana nadie. Nos vamos a celebrar el 34 aniversario de esta
Venga,
emisora.
Venga, por todo lo alto.
¿El señor director habrá preparado Pisco Labis?
Yo creo que hay un catering y todo.
¿Ah, sí? Que nos vamos. Hasta mañana.